Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal, familia? Bienvenidos. Capítulo 146 de esta aventura radiofónica que se llama Showtime, es decir, el baloncesto aquí en COPE. Mira que nos gustó, esa aventura en la madrugada del sábado al domingo. Recuperamos nuestro formato habitual aquí en la red, siempre en cope.es, con un nuevo capítulo. Hoy saliendo en martes por aquello de los terceros partidos de las tres series que todavía se están disputando de los playoffs de cuartos de final de la Euroliga. Va a ser la portada porque enseguida saludamos a Fotis Katsikaris para analizar la Euroliga. Hay que analizar también los primeros partidos, las primeras jornadas de competición en los playoffs de la NBA, repasar esos premios que van a cuentagotas, goteando, van cayendo premios individuales como el de mejor defensor para Joakim Noah o el del entrenador del año para Greg Popovich. También el repaso a la Liga ACB, que tiene, bueno, una jornada que no va a acabar hasta el 1 de mayo con el Barcelona y el Real Madrid como equipos que están en competición europea y que por eso han aplazado sus partidos. Y después, y cuando todavía falta una semana para que arranque esa final de la Eurocup, hoy aquí el técnico, ¿por qué no decirlo?, del equipo revelación esta temporada, no solo en España, sino en Europa, Velimir Perasovic, entrenador del Valencia. Y claro, analizaremos, escuchando a los dos técnicos, la final de la Liga Femenina que ya ha arrancado entre Perfumerías Avenida y Basket Rivas. Este es el menú, empezamos a caminar en compañía del equipazo, casi todo, porque tenemos a José Luis Galilea volviendo de Rusia, de San Petersburgo. Allá han estado los veteranos del Fútbol Club Barcelona. Galilea, está volviendo. Galilea está volviendo. Hola, Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo lo llevas?
Bien, hombre, bien. Bueno, aquí el martes.
Sí, señor. Ya apuntaste tú lo de Joakim Noah, entre otras cosas.
Sí. Y bueno, pero es, como se dice ahora, mérito de todos,
Bueno, lo de Mike Budson era casi un secreto a voces.
Era, ¿no?, una... No quiero hacerme aquí el erudito, pero viene muy al pelo. Era crónica de una muerte anunciada.
Han empezado a desfilar Budson y su equipo de trabajo por el puente de Brooklyn.
De Brooklyn, sí.
Sí, correcto.
y luego creo que van al de Berrazzano y ya los tiran a mar abierto.
Bueno, le preguntaremos después a Miguel Ángel Paniagua por el banquillo de Minnesota. Está por aquí la dama de Showtime, Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
Sin nocturnidad ni alevosía, pero es posible que con premeditación. Buenas.
Yo que pensaba que el jeroglífico de este programa hecho persona era José Luis Gil. Hola, Gil, muy buenas.
Ay, si no fuera porque me aprieta un poquito más la camisa.
No, te, o sea que te quedan, tenías tres botones, te quedan dos.
Lo del otro día lo defines como aventura, entre una y dos, o la aventura fue después para volver a Villa Díez.
Tiranadera. Aparca las leyendas urbanas, que después la gente se queda con cualquier concepto que tú das y se hacen una idea...
¡Jorroña! ¡Qué jorroña!
Equivocada.
Está que por aquí. Son verdad por otra parte.
Mentira, mentira absoluta. Rubén Parra, hola.
Hola, buenas. Yo no tengo premeditación, tengo nocturnidad.
¿Y alevosía?
Alevosía a veces.
Bueno, pues con Miguel Ángel, con Pilar, con Rubén, con José Luis, arrancamos el programa, como siempre, poniéndole banda sonora original hoy con Kraken Smart. Ese es el grupo Kraken Smart y la canción Running. De vez en cuando, cuando no lo acabo de tener claro, me gusta siempre ir a buscar a Miguel Ángel Paniagua para que me diga si realmente es lo que toca para este 146. Se adecua un poco a la filosofía y al perfil de programa.
¿Qué mierda es esta?
¿Pulgar arriba o pulgar abajo, Miguel Ángel?
Bien, pulgar arriba, pero lo veía más para el 152.
Sí, para esa sesión golfa teníamos que haberlo puesto, ¿eh?
150. Pero sí, esto realmente a las 2 de la madrugada podía haber sonado a la perfección, o ya como sintonía de despedida.
Está tarifeño, bueno, ¿eh?
¿Es qué?
Tarifeño.
Tarifeño.
Oye, ¿es posible que salgamos ya en la lista de grandes éxitos o no?
Bueno, tenemos ahí nuestra lista de Spotify. Pero yo le iba a preguntar, podéis opinar a Miguel Ángel Paniagua, pero es que os sumáis aquí a la fiesta y de qué manera. Bueno, que arrancamos Showtime y lo hacemos hablando de la Euroliga. De cuartos de final quedan tres eliminatorias porque el Barcelona solventó la suya muy rápido, 3-0, sufriendo eso sí en el primer partido en Turquía ante el Galatasaray, pero sacando adelante el encuentro 75-78. Ya está en Milán, quinta Final Four en los últimos 6 años, que no está nada mal. Ojo al trabajo de Xavi Pascual, remodelando también el equipo temporada tras temporada, y espera rival que lo más seguro es que sea el Real Madrid, aunque ha desaprovechado la primera de las 3 oportunidades, como comentábamos, ante Olympiacos. Bueno, lo del Barça, Miguel Ángel, como apuntamos, supongo que coincides, tiene mucho mérito, ¿eh?
Mucho, muchísimo. Además, el Barcelona siempre empieza dubitativo, hay gente que cuestiona cosas, pero nosotros siempre mantenemos una idea, que es que el equipo es muy bueno, que es un equipo muy amplio, y que sí, puede tener algunas situaciones, como sobre todo momentos muy bajos de Mase Clampe, momentos complicados, como vosotros sabéis muy bien ahí, pero al final un equipo tan amplio y un equipo con tanta calidad prevalece. Le tocó además un rival que no es tan fácil como hace suponer ese 3-0 rotundo del FC Barcelona, pero muy merecido el pase a la Final Four, y como siempre decimos, ¿no? Ojo con el Barcelona, porque con esa potencia de fuego se puede cargar a cualquiera.
Recordad la Final Four del 16 al 18 de mayo en Italia, en Milán. Las otras series, bueno, con el Real Madrid dominando ahora 2-1 ante Olympiacos, cuarto partido este miércoles, después en la agenda os da el horario José Luis Gil, también en pista griega, y el resto de eliminatorias, cuidado, que dominaba el CSKA 2-0, lo hace ahora 2-1, la serie está también en pista griega, en este caso en la de Panathinaikos, y cuidado con Armani Milan, que en pista israelí está perdiendo por 2-1. Bueno, todo esto lo cocinamos y lo analizamos enseguida. Bueno, nos vamos hasta Bilbao. Fotis Katsikaris, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Gracias por acompañarnos. Bueno, te llamamos para hablar de la Euroliga, de estos playoffs de cuartos de final, aunque después quiero saber cosas, si es que es posible, sobre tu futuro, que tenemos ganas de verte ya en los banquillos. A ver, Fotis, la serie del Real Madrid. Después de esa victoria ayer de Olympiacos, del vigente campeón de Europa, ¿tienes dudas sobre la trayectoria y el conjunto de Lasso?
Bueno, dudas. Cualquier persona, cualquier gente de baloncesto puede tener dudas. Eso es lo bonito que hay en una serie de playoffs antes de una Final Four. En una temporada, una competición muy larga, muy dura. Dos equipos que, primero Real Madrid, que ha demostrado toda la temporada una regularidad y es el equipo con más talento individual que hay. Uno de los, creo, no solo yo, mucha gente o la mayoría de la gente piensa que va a ser un favorito no solo para pasar esa eliminatoria, igual para ganar la Euroliga este año. Un equipo más maduro comparando del año pasado, ¿no? Me refiero por la serie esa, porque juega contra Olympiacos, que se enfrentaron en la final del año pasado. Y la verdad es muy interesante, la serie es muy interesante. Primero, la reacción de Olympiacos después de los 2 primeros partidos en Madrid, más la reacción que tenía la segunda parte y cuando cambiaron ellos su idea en defensa, porque después de la primera parte, del segundo partido, Han salido más agresivos, más contacto con cuerpo y más ha elegido su entrenador cambiar todos los bloqueos. Y tenía no opciones, pero más ha visto una reacción buena de su equipo. Tenía la mala suerte Olympiacos fallar mucho en los tiros libres y unos tiros abiertos en ese momento. Y con esa idea ha salido ayer en Pireo más muy fuertes y, por supuesto, ha ayudado mucho, ¿no? Los 15.000 ahí, los aficionados, empujar el equipo. Y más ha sacado muy orgullo, ¿no? Orgullo de campeón, digamos.
Ya has apuntado algo, pero concretamente, ¿qué tiene que hacer el Madrid? ¿Qué errores no debe cometer en el cuarto partido?
Bueno, primero, tiene los tres, para mí, mejores exteriores que hay ahora mismo en Europa, ¿no? De los dos Sergios y Rudy. Y lo están demostrando en cada partido, los tres mosqueteros, y seguro que necesitan un jugador clave, que ha sido clave hasta ahora, que es Mirotić, un jugador más atrás y adelante, ¿no? Y porque, bueno, es una máquina, Madrid es una máquina y funciona con todas sus piezas, y no es suficiente, parecía ayer, ¿no? Que ahora no era suficiente el comportamiento de los tres exteriores, ¿no? Entonces sí que necesitan un mejor equilibrio. Burusis ha sufrido mucho, creo, más emocionalmente que otra cosa, porque está en buena forma. Creo que va a estar mejor. Más Madrid necesita el equilibrio que tiene como equipo, ¿no? Del juego interior con el exterior. Y más regularidad y mejor defensa. Aunque ha defendido bien, creo yo, en ese momento que ha dejado Olympiacos 5 minutos sin anotar, su defensa ha estado en altísimo nivel. Pero bueno, le conviene bien a Madrid en ese partido de ayer reconocer un poco las cosas, como no reconocer, leer más la defensa de Olympiacos, de los cambios, buscar otra manera de atacar esos cambios, porque ayer no lo ha aprovechado de juego anterior, quiero decir, you know, el mismatch que había, ¿no? Con los pequeños, los pivotes, y allí pocas cosas, ¿no? Creo que puede cambiar muchas cosas, o necesita cambiar muchas cosas.
Entiendo. Pilar.
Al hilo, Fotis, de lo que estabas hablando de Niko Mirotić, a veces se nos olvida que tiene 23 años. Yo tuve la sensación, no solo por el partido de ayer en general, que todavía uno de los pasos que tiene que dar adelante es manejar los partidos con mucha presión. Ayer es verdad que le cargan con 2 faltas relativamente pronto, pero yo creo que esas situaciones aún le falta madurar, ¿no?
Tienes razón, y es así. Tiene 23 años, pero tenemos que considerar que está jugando las 2 últimas temporadas y es una pieza muy importante. Sí que pesa mucho la camiseta, pesa mucho de la historia que tiene ese club, pero bueno, él ha demostrado que es un gran jugador. Sí que es joven, pero creo que tiene carácter como persona, ¿eh? No hablamos solo jugador, para superar eso. Seguro que estoy de acuerdo contigo que es joven todavía y con esos partidos puede madurar. Por eso esperamos una reacción suya mañana en el partido. Tiene el apoyo, tiene muy buenos compañeros y eso es importante lo que te digo, porque no depende de ti, ¿no? El equipo, digamos, hacemos un análisis del partido de ayer que necesita llegar a su nivel, ¿no? Como está jugando, como le hemos visto jugar, porque los otros están con calidad, con experiencia, y lo digo eso porque él no tiene que estar tan presionado, ¿no? Tan presionado, porque el equipo no depende de él, pero seguro que le necesita. Esa es la diferencia, ¿no?
Oye, hay una frase que dijo Vasilis Spanoulis después del partido que me parece espectacular. Dice, tenemos que hacerles pensar que pueden perder.
Sí, eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo bonito. Bueno, Vasilis es un gran jugador, no solo en la cancha, incluso en las cosas que dice, porque es un tío que le gusta mucho el baloncesto, analiza mucho las cosas, por eso creo que es un gran jugador, ¿no? Y entonces lo que ha dicho es correcto. Es correcto porque en una serie, cuando estás 2-0, ganas el tercer partido y, bueno, estadísticamente sabemos todos que jamás en la historia de Euroliga un equipo ha recuperado 2-0 para eliminar ganar tres veces seguidas un partido, además a un Madrid que es muy complicado. Él va, si piensan todos de Olympiacos, desde su entrenador hasta el utillero, igual, va a ser peligroso entre el sentido que si va partido a partido, cuarto, poner el Madrid, que es el favorito, de pensar, como ha dicho él, o preocuparse o dudar, ¿no? Mejor dicho, sí que podía tener opciones Olympiacos. Si lo ha puesto bien, porque no es un tema de baloncesto. No hay ninguna duda que Madrid es mejor equipo que Olympiacos. Lo reconocen los periodistas allí, los griegos, incluso sus declaraciones, los jugadores y su entrenador. Y es verdad. Es nada de engañar o echar humo, ¿no? Y es verdad. Entonces, las opciones que puede buscar Olympiacos son así, la cabeza, ¿no? Es decir, primero para ellos mismos, ¿no? Sacar de orgullo, de carácter que tiene ese equipo, porque calidad tiene hasta un punto, y otra cosa es un poco tocar la cabeza, ¿no? De tocar la cabeza, digo, de allí, jugar un partido mental, ¿no? Contra sus rivales.
Uh-huh. Tengo una duda más. Tú como entrenador, si ves a tus jugadores fallar la cantidad de tiros libres que se dejan ayer en los minutos decisivos del partido, ¿qué haces?
Nada. No puedes tocar nada, ni hablas con tus jugadores.
Ajá.
Ni hablas positivamente, digo. Decir, no, que no pasa nada y tal. No. Es una cosa para cada jugador. Quiero decir, es una cosa suya. Él sabe por qué ha fallado, porque, sabes, que es un tema más psicológico que otra cosa, ¿no? Que entonces no das importancia porque es una parte del juego que sí que pasa. ¿Y qué puede decir Olympiacos o Bajokas? Que los últimos tres partidos tenía un porcentaje lamentable, ¿no? De los tiros libres, y le ha costado incluso el partido. Podía tener opciones en el segundo partido de Madrid. No ha hecho nada, supongo, y los jugadores solos, sabes, que se metan en esa historia, más psicológicamente, que lo vas a meter y ya está.
Uh-huh. Yo no sé si te ha dado tiempo, Fotis, también, de ver un poco la serie CSKA Panathinaikos.
Sí.
A punto de llevarse el primero, ayer ganan el tercero, ayer dejan a CSKA en la peor marca anotadora de la temporada en Europa. ¿Le ves opciones a Panathinaikos de darle la vuelta y empatarlo?
Muy difícil, aunque tenemos que reconocer que el CSKA no te da miedo como equipo. Digo, ha sufrido mucho toda la temporada, ha sido muy irregular. Tenía buenos momentos, malos momentos. Le falta Teodosic, que es un jugador, es un jugador con mucho talento y es el único que puede generar juego por sus compañeros, aparte de anotar. Y al CSKA le cuesta, contra un defensa dura, rocosa, como de Panathinaikos, le ha costado ayer mucho, porque conocemos a Aaron Jackson, es un jugador más anotador que playmaker, que generador, es decir, y no generador por sus compañeros, y Panko y Pargo igual. Y entonces ellos han quedado solo con Wims, que es un anotador, y no tenían ideas en su juego, no tenía el juego que necesita, que busca Messina, ¿no? Disciplinado, organizado. Han cometido dos errores por su nivel fatales después de tiempo muertos en el último minuto, y eran decisivos esos errores. Pero Panathinaikos, en otro lado, es un equipo limitado, y lo digo con mucho cariño, no tiene mucho talento. Diamandidis está en su peor forma, y siempre lo dejamos con una duda, ¿no? Porque es un gran jugador, igual sale mañana y podemos ver otra vez el Diamandidis que conocemos todos. Y les faltan recursos en ataque. Ellos viven y mueren con la defensa, dejar sus rivales en los 60 puntos, no más. Y si puede salir como ayer Zach Wright o alguno más de anotar, y ya está. Pero son muy conscientes que no es un equipo Panathinaikos con talento de ganar un equipo como CSKA de 80 puntos, por ejemplo.
Bueno, Fotis, si nos queda una serie, la de Maccabi y Armani y Milan, ¿cómo la ves?
Bueno, Milan, la manera que han perdido el primer partido, ¿sí?, ha sido espectacular, ¿no? Porque no ha ganado Maccabi, lo ha perdido Milan. Entonces ahora lo tiene muy complicado, porque Maccabi es un equipo con más experiencia, que Milán, ¿cuántos jugadores de Milán han jugado una Final Four o una serie así, de una eliminatoria? Muy pocos, muy pocos. Maccabi sí que tiene jugadores que saben cómo va el tema y están jugando en casa. Sabemos que Yad Eliyahu es una de las canchas más complicadas, es un castillo, ¿no?, para ellos, para los judíos, y yo creo va a ser para mí una gran sorpresa si van en quinto partido.
Muy bien. Oye, ¿qué equipo me decías que vas a entrenar la temporada que viene?
ojalá.
Deja el INEM, Fotis, deja el INEM.
Sí, entonces estaría más tranquilo si salía el equipo. Pero no, nada, ahora estamos esperando a la Final Four, porque sabemos el mercado a partir de la Final Four, y va los equipos poco a poco, ¿no? Nos vamos a ver un poco el panorama, ¿no?, en el mapa en Europa, qué cambios se van a producir o qué va a pasar. Entonces, hay que esperar.
Bueno, pues nada, esperaremos. Esperaremos y esperamos verte en los banquillos. Fotis Katsikaris, gracias por este gran análisis de los playoffs de cuartos de la Euroliga. Cuídate mucho.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Hi, I'm Basil Spanoulis. Un saludo para Showtime.
En español, en español, en Scratch, que todos sepan.
Agradecimiento a Fotis Katsikaris como observador de estos playoffs de cuartos de final de la Euroliga. Vamos con el segundo gran bloque en este 146 de Showtime, y son otros playoffs, los de la NBA. Primero, radiografía de los primeros partidos, de los primeros días de competición. ¿Lo que más te ha sorprendido, Miguel Ángel?
No me ha sorprendido especialmente nada, ¿no? Sí, simplemente.
¿De Chicago con Washington, tal vez, o no?
Tampoco. Yo ya hablábamos el otro día de todos que iban a ser unos playoffs muy competidos, en su mayoría, de que iban a ser unos playoffs donde no había, pues, un favoritismo claro para ver de manera amplia un 4-0 rotundo prácticamente en ninguna serie. Y en ese sentido, pues, están respondiendo bastante a la expectativa estos playoffs. Ahora mismo creo que, bueno, podemos decir que quizá Miami sí ha dado una sensación de superioridad frente a Charlotte Bobcats, pero lo demás está todo relativamente igual, aunque hay equipos que obviamente se les ve con más recorrido y con más posibilidades que otros, pero yo creo que van a ser todos unos playoffs que como mínimo van a ir a 6 partidos, excluyendo quizá la serie de Miami. Y eso es muy bueno para la afición y para el público. Curiosamente, hoy me pasaban un dato de audiencias de Nielsen que indica que en los primeros partidos ha habido una bajada considerable de audiencia televisiva en los Estados Unidos, pero yo creo que irá acrecentándose a medida que transcurran los playoffs, porque, repito, yo creo que van a ser muy muy competidos todos, particularmente en el oeste.
Sí, la verdad es que hay series, dos concretamente que ahora vamos a comentar, muy interesantes. Yo apuntaba lo de Chicago porque ha golpeado primero Washington en esa serie en la conferencia este. Parrita, ya decía Ricky Rubio que esa eliminatoria entre Oklahoma y Memphis era trampa y que iba a ser larga, y de momento no se está equivocando, ¿no?
Y yo lo comenté también aquí, que el que tocara a Memphis lo iba a tener en chino. La serie podría ser de 4-0 para Oklahoma. Ayer podría haber ganado Oklahoma también, pero Memphis te lleva a la extenuación en todos los partidos. Me extrañó mucho que ganaran tan cómodamente, entre comillas, el primero, porque hay que recordar que Memphis también se acercó en el tercer cuarto de ese partido, y aunque luego el marcador fue holgado, sufrió lo suyo Oklahoma. El partido de ayer fue un partidazo, tanto como fue el de los Clippers contra los Warriors el primero, no el de ayer, que fue indecente. Y de todo lo que he visto hasta ahora, para mí, con mucho, lo más sorprendente es la paliza de los Hawks en Indiana. Vale que los Pacers llevan un mes y medio rarete, pero de ahí a que el primer partido en casa en playoff te vapulee un equipo como Atlanta Hawks, que con todos los respetos, para mí es con mucho el peor equipo de los playoffs, pues siembra muchas dudas, no de que Indiana pueda eliminar a Atlanta y pasar a la siguiente ronda, sino de que los Pacers estén en condiciones de plantarle cara a equipos como los Nets o sobre todo como Miami.
Tú confiabas poco, yo creo que nadie confiaba en que Atlanta diese la sorpresa en el primer partido. Ese encuentro que nos cogió en directo en la sintonía de Showtime entre el sábado y el domingo, el programa que hicimos en la antena de COPE. Pero oye, volviendo a la serie entre Oklahoma y Memphis, en este segundo partido decidieron la prórroga antes del tiempo extra. Ganaba a 13 segundos del final de 5 puntos Memphis. La experiencia aquí puede ser importante, importantísima, decisiva para Rita.
No sé si la experiencia, lo que es importante es tener a un tío como Kevin Durant en tu equipo, porque es muy bueno y porque aparte los árbitros son muy buenos y muy benevolentes con él. Hay mucha gente que dice sobre la jugada de ayer, a la que me refiero es al triple que mete cayéndose hacia atrás con Marc Gasol encima, que es 3-1 y pone a Oklahoma a un punto a falta de apenas 15 segundos para que acabe el partido. A mí no me parece falta de Marc. Marc no se mueve. ¿Que hay contacto con la cadera? Puede ser, pero más buscado porque Durant se le tira encima que porque Marc haga movimiento para desequilibrar a Durant. Y lo que pasa es que son plus que te da tener al mejor anotador de la liga, que ayer metió 8 puntos en toda la primera parte. Yo estaba flipando. Dejar a Durant 8 puntos en una mitad me parece increíble, pero acabó con 36. La cabra tira al monte siempre. El final del partido de ayer fue muy, muy chulo y Memphis volvió a demostrar que tiene corazón. Que cuando a un equipo a lo mejor le faltan estrellas rutilantes, lo que nunca le puede faltar es corazón. Y yo creo, vamos, la afición de los Grizzlies puede estar más que orgullosa de los chavales porque se dejan la piel en cada partido.
¿Coincides, Pani?
Sí, totalmente. Yo creo que es una serie que promete mucho. Oklahoma City es mejor equipo que Memphis, pero Memphis es un equipo muy acostumbrado a sufrir, trabaja desde atrás. Lionel Hollins el año pasado dejó una buena semilla. Jorger ha hecho algunos cambios que no siempre han gustado a la plantilla y que está, yo creo que más alejado, como bien decía Rubén el otro día, de la plantilla que lo estaba Hollins. Pero también es verdad que Jorger es un entrenador en ese sentido más moderno y por lo tanto más adaptable a lo que le puede presentar Oklahoma City, ¿no? En cuanto a Oklahoma, pues bueno, redundar en lo dicho. Un equipo que tiene a Kevin Durant a priori tiene que ser ya favorito por sí solo, pues que además tiene una guardia pretoriana importante. A Westbrook no le veo todavía al 100%, pero bueno, la guardia pretoriana que tiene con el jefe de pretores, que es Serge Ibaka, atrás, pues me hace suponer que Oklahoma al menos va a ganar un partido en Memphis y probablemente luego la serie ya lleve su cadencia habitual, pero repito, va a ser larga.
Por cierto, que no se me olvide un apunte solo, el partido en un equipo en el que están Kevin Durant, Westbrook, o incluso si me apuras te puedo meter a Ibaka como tercer anotador. El partido lo manda a la prórroga Kendrick Perkins, que puede ser posiblemente, si no, el peor pívot de la liga, pues ahí tiene que estar, el peor pívot titular de la liga, ahí tiene que estar. El angelito llevaba 0-0 en tiros de campo. Y la primera canasta que mete en el partido es sobre la bocina para llevar el partido a la prórroga. Mándalo, dice.
La frase es buena, ¿eh? El peor pívot titular de la liga, ¿eh? Sí, el juego interior. Decía Miguel Ángel, Serge Ibaka, el jefe de pretores. O el único que hay allí, porque
sí,
si
sí.
Le puedes meter mano a Oklahoma por alguna parte es por ahí.
Por ahí, sí. Pero, bueno, y Memphis ahí puede hacer,
claro.
Puede hacer daño. Lo que pasa es que yo creo que Scott Brooks mueve bien sus piezas. Evidentemente, la primera opción ofensiva siempre es Kevin Durant, y no podría ser de otra forma, sería un suicidio hacer lo contrario, o una tontería más bien, hacer lo contrario. Y bueno, yo repito, creo que esta serie honra el baloncesto y me extraña que no haya tenido más audiencia televisiva, según los datos que me han pasado, porque tanto el primer como el segundo partido, estoy hablando no solamente del mercado de Oklahoma City, donde sí es, obviamente hay un seguimiento amplio, sino en los mercados grandes de Estados Unidos no ha tenido un especial seguimiento, pero ni este ni ninguna serie de playoff hasta ahora.
Tenemos más cosas de la NBA. Vamos con una de banquillos. Bueno, se confirma, como os decíamos en la portada y como viene apuntando ya Miguel Ángel Paniagua, desde hace algunos programas la salida de Mike Woodson y su equipo de trabajo del banquillo de Nueva York. Ahora voy a hablar de Popovich, pero antes también es oficial lo de Rick Adelman. Lo apuntabas tú precisamente en la entrevista que mantuvimos con Ricky Rubio, que no iba a continuar en el banquillo de Minnesota. ¿Apuntamos nombres para nuevo técnico para Rick y compañía, Miguel Ángel?
Sí, la idea de los gerentes de Minnesota es intentar buscar en el campo universitario. Y en ese sentido, uno de los que siempre se deja querer, y además es muy querido, es decir, primero le llaman, él no llama nunca, primero le llaman, y luego lo suele utilizar para mejorar su contrato, es precisamente el entrenador del equipo del alma mater de Rubén, que es Billy Donovan. Ahí ya se ha producido llamada a su agente. Lo que pasa es que Billy Donovan siempre tiene un cierto temor de dar el salto a la liga profesional, y lo que hace el tío, y muy inteligentemente, él y su agente, claro, es utilizar esa oferta para que luego los de Florida le suban.
Y pican
el salario.
Pican siempre.
Sí, y yo creo que hacen bien porque es un grandísimo entrenador. Luego por ahí van a ir los tiros. Sé que también iban a hablar con Tom Izzo de Michigan State, que lo veo más difícil, incluso que Billy Donovan. Pero en fin, yo creo que la idea original, la idea primera de la gerencia de Minnesota, es un poco arriesgada porque no hay una gran historia de entrenadores universitarios que hayan, sobre todo recientemente, que hayan triunfado en el campo profesional, más bien lo contrario, pero sí ahí hay dos o tres nombres apuntados, entre ellos Billy Donovan, Tom Izzo también, para reemplazar a Rick Adelman, que es una figura muy difícil de reemplazar, porque aparte de un entrenador veterano, es un gran entrenador, ha sido un gran entrenador. En Sacramento sus equipos jugaron no solamente bien, sino bonito. Y en Minnesota, hombre, ha tenido menos oportunidad de jugar bien y bonito, porque el equipo no era tan bueno. Pero también es muy encomiable el por qué abandona los banquillos. Aparte de porque lleva 23 años, él está bien física, mentalmente, pero lo hace por, como decíamos el otro día en la conversación con Ricky, lo llevaba bastante en secreto, lo sabía más o menos su campo, su entorno, porque la mujer está enferma y quiere estar a su lado. Eso ya de por sí honra a Rick Adelman como persona. Yo personalmente creo que, independientemente de que hagan alguna búsqueda en el campo universitario, van a intentar buscar un entrenador en el club que está impregnando de cultura baloncestística a toda la NBA prácticamente, que son los Spurs. Y en ese sentido, y también será candidato al banquillo de Utah, recientemente vacante también porque no va a seguir Ty Corbin, es Jim Boylen, uno de los asistentes de Popovich. El árbol, por así decirlo, como se dice allí, ¿no? The tree. El árbol del entrenador Popovich. Es decir, no solamente lo que él hace, sino los entrenadores que han estado con él y que, digamos, se han criado con él o han mejorado con él, cada vez se están expandiendo más, pero también ejecutivos. Es decir, ejecutivos de San Antonio, hay ya tres o cuatro que vienen de esa cultura y se están expandiendo por la NBA. O sea que la cultura de San Antonio, tanto dentro como fuera de la cancha, se expande. Y apuntad ese nombre porque probablemente sea candidato no solamente en uno, sino en dos banquillos, Jim Boylen.
Deja que diga una cosa solo, Albert. Recordemos que Adelman es uno de los más grandes de siempre. O sea, es uno de los ocho que está en el club de las mil victorias. Solo hay siete tíos que pueden decir eso en los banquillos de la NBA, aparte de Adelman. Y son cualquiera. Son Don Nelson, Lenny Wilkins, Jerry Sloan, Pat Riley, Phil Jackson, John Call y Larry Brown. O sea, mil victorias hay que hacerlas, ¿eh?
Sí, y en Minnesota, recordad, desde la llegada de Ricky, primer año 26 victorias, segundo 31, este último 40, que como le comentábamos a Ricky Rubio, y si tenéis oportunidad de rescatar la entrevista, explica muchas cosas de Minnesota, de él, de la selección. Escuchad porque quiere más. Con esas 40 victorias estaría disputando en la conferencia este el playoff de la NBA. Bueno, ya que hablábamos de Popovich, esos premios individuales, Parrita, que van cayendo a cuentagotas, y yo creo que dos de los más merecidos, el de Popovich como entrenador del año, ¿no?
Sí, a Popovich le podrían, o sea, deberían hacer un premio paralelo. Está el premio Popovich, que es el mejor entrenador en activo, y luego ya darle el entrenador del año a otro. A mí me parece injusto que este año precisamente se lo den a Popovich, no porque no lo merezca, que lo merece todos los años, sino porque es una evidencia, y creo que hay tíos como Hornacek, como Clifford, el mismo Casey en los Raptors, que ha hecho temporadas muy meritorias con muchos menos mimbres que Popovich, que no obstante, ya te digo, Nunca puede estar mal este premio, porque para mí, de lo que hay en la NBA, es el mejor entrenador en activo de largo. Por cierto, no nos olvidemos del detallazo que tuvo el otro día con Chris Hager. Le entrevistó su hijo, que trabaja en un medio de Atlanta. Chris Hager, el analista de TNT, que está luchando contra la leucemia, el de las americanas de colores. Y al comienzo del cuarto, Popovich, que es un tío más bien rancio en las entrevistas televisivas, áspero, podríamos decir, contestó las preguntas del hijo de Hager, muy amable, y terminó dando un mensaje a cámara directamente a su padre de: tu hijo lo ha hecho muy bien, pero el que tiene que estar aquí eres tú, te echamos de menos y queremos volver a sentirte con nosotros aquí en la cancha, y prometo que seré bueno, o algo así, vino a decir el bueno de Popovich, que aparte de ser un gran entrenador, el tío tiene su corazoncito.
Bueno, y después otro premio individual, gran detalle, que ya hemos puesto sobre la mesa algunos de los que se están produciendo, más allá de las victorias, de cómo acabe pues uno el campeonato y de competir o no, los detalles, que son los que realmente hacen grandes a las personas. Otro premio, Miguel Ángel, y también más que merecido, para Joakim Noah, que sucede a Marc Gasol como defensor del año. Magníficos números: 12,6 puntos, 11,3 rebotes, 5,4 asistencias para el jugador de Chicago, defensor del año.
Sí, muy merecido también. Ha competido con Roy Hibbert por el galardón. Había una tendencia en los entrenadores del oeste a darle un poquito más de luz a Hibbert, pero los del este, que son los que le sufren más, han sido unánimes, y sobre todo los periodistas que le ven más, del este, de todos los medios del este, que además también son más en número, pues han volcado la balanza en favor de Joakim Noah, que no solamente es que sea un gran defensor, sino que creo que, como dijimos el otro día, es un poco el espíritu del equipo, ¿no? Thibodeau es un entrenador excepcional, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, desde que era segundo, lo está demostrando. Es un entrenador además que encaja muy bien con Joakim Noah, porque principalmente es defensivo, aunque al contrario que otros no se para en esa etiqueta, sino que es un entrenador completo, pero especialmente magistral en el concepto defensivo. Y en ese contexto, con Thibodeau, pues lógicamente Joakim Noah ha crecido mucho más como jugador y también como persona, porque está más maduro, ¿no? Yo creo que es un galardón muy merecido, y creo que además Joakim Noah, si Chicago tiene posibilidades reales de hacer cosas serias en estos playoffs, para empezar, recuperar ventaja de campo ante Washington, es porque Joakim Noah ejerce como no solamente el gran defensor en el campo, sino como un líder espiritual dentro del campo, un jugador con mucha personalidad, y creo que no puede haber un galardón más merecido para él. O sea, es defensor del año por mérito propio, y no hubiera concebido ni siquiera a Hibbert que le hubiera superado.
Bueno, esto es Showtime, capítulo 146. Estamos hablando de la NBA. Miguel Ángel, en esa carpeta de lo que el pueblo debe saber, ¿algo más?
Bueno, el tema de Nueva York que tú decías, ¿no? Antes de que lancen a Mike Budson y a su staff a los tiburones desde el puente Verrazzano, creo que Phil Jackson ha tomado ya su primera decisión fuerte. No es fácil echar a un entrenador como Mike Budson, que, bueno, este año sí ha fallado, pero el año pasado malamente, pero metió al equipo malamente en el sentido que luego jugaron mal, pero bueno, consiguió 50 victorias, 50 más, ¿no?, de 50 victorias. Y no es fácil nunca tomar que tu primera decisión sea despedir a un colega, ¿no? Pero creo que está bien tomada. Creo que los medios de comunicación de Nueva York, que son durísimos, suma los de Madrid más los de Barcelona de fútbol, elévalo a la N y tienes la prensa de Nueva York. Es brutal la presión que ejerce sobre los Knicks. Una cultura además en Nueva York muy ganadora por vía de los Yankees, y por lo tanto la gente espera que los Knicks también sean ganadores, y cuando no lo son los machacan. Pues bueno, creo que es una decisión necesaria, y lo lógico, como ya hemos apuntado aquí, es que Phil Jackson empiece ya una cadena de entrevistas. Creo que va a empezar por Steve Kerr, como decíamos aquí hace un par de programas o tres, y de ahí va a ir a, si Steve Kerr no convence, pues seguramente irá entrevistando a gente suya, entendiendo por suya, gente que ha sido segundos suyos, que entienden bien el concepto de ese famoso triángulo ofensivo, que es un poco la columna vertebral del sistema con mayúsculas de Phil Jackson, y de ahí saldrá pues probablemente el entrenador, y el que no se quede con el puesto de head coach, pues también habrá asistentes que saldrán de esas entrevistas. O sea que va a ser un poco una reunión familiar. Yo no descarto de todas maneras que si el experimento Kerr o algún otro experimento con alguno de sus entrenadores, que por cierto, al revés que los hijos de Popovich, casi ninguno de ellos, por no decir ninguno, ni Kurt Rambis, ni Clemons, ni básicamente ninguno ha tenido temporadas ganadoras en la NBA, ha tenido más bien fracasos, currambis. Yo creo que si el experimento no funciona en un par de años, yo no descartaría que Phil Jackson en un momento determinado volviera a entrenar, porque su chica, Ginny Bass, el otro día también medio lo insinuaba, ¿no? Que no ha desaparecido de Phil Jackson el gusanillo de entrenar. Yo creía que sí, pero bueno, esperemos que la decisión sea buena. Yo personalmente creo que el entrenador va a salir de ese grupo de gente suya, y creo que Steve Kerr tiene muchísimas papeletas, porque además tiene muchas ganas de hacerlo. Y luego la gran ecuación será saber si sigue Carmelo Anthony o no, que por las señales que está dando, da la impresión de que no.
Muy bien. Vamos a cerrar, Parrita, destacando que al general manager de Toronto, Masai Ujiri, se le fue la cabeza, y obviamente la NBA ha orado en consecuencia, le ha multado $25,000.
Una pena que no tengamos el maquinillo para decir ¡un poquito! Porque vaya tela.
Gritito de Fuck Brooklyn, ¿eh?
Sí, sí.
Al público antes del comienzo del encuentro.
No te falta traducción.
Sí, sí, entre los Raptors y los Nets, ¿no?
$25,000 de multa le han puesto, y poco me parece, bueno, al rato de cometer tamaña tropelía, pidió disculpas, claro, evidentemente. Sí, hay que ser un poco cafre para, en la posición que ostenta de general manager de un equipo, antes de un primer partido de playoff, después de 8 o 10 años sin pisar esas alturas de la temporada para los Raptors, salir y que lo primero que se te ocurra para animar sea que le jodan a la ciudad rival. O sea, me parece más aún cuando en la NBA esas cosas se miran al dedillo. $25,000, poco me parece.
Sí, bueno, es el gesto, más que otra cosa, pero de verdad que cómo están las cabezas.
Sí, sí.
Bueno, hasta aquí la NBA, vamos con más cosas. I'm the cat with the bass and drum, going around like bum, bum, bum. Drum going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of whomping. How charming, just a rapper. Load him up and eat that snapper. Oh, 16 pints of rum and then I go bum bum. Entramos en territorio de Liga Endesa. Enseguida saludamos a Velimir Perasovic, el entrenador del Valencia Basket. Antes, Pilar, hay que actualizar cómo está la ACB, a pesar de que quedan dos partidos, como ya apuntábamos, pendientes de la jornada 28. Tu 5 ACB.
Bueno, esos partidos aplazados, recordamos, son el Real Madrid, Juventud y el Herbalife Gran Canaria Barcelona, que se jugarán la próxima semana, el 1 de mayo. Un quinteto en el que desgraciadamente hay un descendido ya, como es Valladolid, a 6 victorias del tercero por la cola. Matemáticamente son equipo de LEB. Luego quedará por ver qué pasa en los despachos y si realmente se consuman los descensos o no, en función de los que puedan subir y de las economías. Aunque, bueno, hace ya algunos días que en Valladolid se dijo que el año que viene se va a intentar volver a salir. Vamos a ver si es factible o no. En cualquier caso, el futuro del club, no solo el de los jugadores, sino también el de la gente de las oficinas, que ha sido un año terrible para el Club Baloncesto Valladolid, bueno, pues se queda durante unos cuantos meses prendido de un hilito, con un alfiler. En ese quinteto no puede faltar Justin Dolman, 24 puntos en cancha de Estudiantes, es el jugador de la jornada de momento, valoración de 31, aunque no ha sido el único que de cara al aro estaba francamente acertado, porque, por ejemplo, Cal English hizo 21 puntos en el intenso Iberostar Tenerife Baskonia. ¿Entra en los planes de Pablo Lasso? De momento sí, veremos a ver. Sí, se queda en Sevilla o cedido en otro club, pero la idea de Pablo Lasso es que Billy Hernán Gómez sea, junto con Dani Díez, las fichas 11 y 12 del Real Madrid para la próxima temporada. Por si acaso, dejó una tarjeta de visita en Manresa sensacional. 19 puntos, 6 mates, 7 rebotes y 23 de valoración. Es sin duda el mejor partido de Billy Hernán Gómez en con la camiseta del Cajasol. Hablando del Cajasol, no es él el líder de rebotes esta semana, pero se pusieron morados. Por ejemplo, Germán Gabriel, 12 capturas frente a Lucán Murcia, 11 de Oliver Arteaga, como digo, frente al Cajasol. Carlos Suárez, 10 frente al CAI. Y Andy Panco, 9 contra Guipúzcoa Basket. En este 5 no podemos dejar, 1, a Pedro Llompar. Se tradujeron en 16 puntos más para su equipo, para el CAI, los 7 pases de canasta. Y Tomás Eurtel, siempre cuestionado, entró en la pista cuando su equipo caía por 6 puntos en Tenerife y con 14 puntos, 15 de valor valoración en menos de 6 minutos le acabaron dando el triunfo al Baskonia.
Pues así está la Liga Endesa. Por cierto, hablabas, Pilar, de los partidos aplazados. Y yo quiero destacar, porque es que encuentro que es un pabellón chulísimo. ¿Lo habéis visto, el Gran Canaria Arena? Mola,
es espectacular. Además es un pabellón que está hecho con una configuración para los partidos de la Copa del Mundo. Recordemos, es la sede donde juega Lituania. Y después tiene un mecanismo por el que se reduce capacidad, que vamos a ver, porque claro, el salto de la Roca al Gran Canaria Arena es impresionante. Entonces, cabe la posibilidad de reducir el aforo para que sea un poquito más o ya a presión, como lo ha sido siempre la Roca.
Tiene aforo, veremos si se mantiene, para poco más de 10.000 aficionados. Ha costado 70 millones de euros, pero si no lo habéis visto, meteros en internet, en la propia web del Herbalife Gran Canaria, porque es un pabellón chulo, chulo, construido especialmente para la Copa del Mundo.
Ese día, contra el Barça.
Sí, sí, en ese partido del 1 de mayo. Bueno, viene Gil con el supermanager, después Perasovic y más cosas.
Liga Supermanager.
Y lo bonito que es cada semana dedicarle unos minutos a ver si ficho a este, a ver si este no me gusta y me lo quito de encima. ¿Cómo está evolucionando este jugador? Supermanager, Liga Privada de COPE Showtime. ¿Cómo van las cosas, Gil?
Y lo bonito que es no hacer caso de las recomendaciones de ajenos y equivocarse uno solo. ¿Qué? Y lo bonito, estoy pensando en ese amigo anónimo que esta semana viene y me dice: ¿no has fichado a Corbacho? Esta semana, que recordemos, teníamos que deshacernos de los jugadores de Real Madrid, Fiat Juventud, Barça y Gran Canaria por aquello de que tenían sus partidos aplazados.
Recuerda que el programa tiene una duración mínima, Gil.
Bien. Y viene este amigo y me dice: ¿no has fichado a Corbacho? Los aleros que juegan contra Valladolid se salen.
Bien visto.
Mal visto. Corbacho 3. Y ahí se quedó la cosa. Ah, sigues.
Debe ser la excepción que confirma la regla.
¿Sigues con Dolman? Sigo con Dolman. ¿Juega contra Estudiantes? Sigo con Dolman. Uno es de ideas fijas, 37 con 20. Os lo digo siempre, equivocaos vosotros solos. Vencedor de la jornada número 28, 259,80, Heisenberg, de David-Netbet, de Lugo. Oye, llevamos 28 jornadas, 28 equipos diferentes, ganando todas y cada una de las jornadas, lo cual dice mucho de nuestros managers. Capítulo para esta semana, recordemos, 5 cambios, porque se nos permite recuperar a toda la gente de Madrid, de Juventud, de Barça y de Gran Canaria, que no pudieron disputar esta jornada por los compromisos de Euroliga de Barça y Madrid. Una recomendación, posición de pintura, pívot, Ron Hanel, de Murcia, 18, 18, 18, un 12 en Bilbo, que no está nada mal, opción muy interesante. Y ojo, esta semana, más que recomendación, voy a decir dos cuidadines. Cuidadín con Cabezas, sí, ha hecho un 28 esta semana, pero cuidadín, porque claro, 4, 26 con 40, sí. 4, 28, o sea que toca la de arena. Lo mismo que con Carl Inglis, menos 5, 15, menos 4, 16, o sea que esta semana toca que valore en negativo.
Bueno, pues así está el supermanager. Gil, quédate, porque hay que hablar de un equipo que está en racha, un equipo que marca la pauta más allá de los considerados grandes. Este también lo es, pero vaya temporadas que están haciendo en la Fonteta. ¿Nos vamos a Valencia?
¿En coche? ¿En Euromed? ¿En avión? ¿Cómo?
Virtualmente.
Ah, virtualmente. Pues venga, va, despegamos.
Velimir Perasovic, entrenador del Valencia Basket. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, gracias por atendernos aquí cada semana, coach. Nos reunimos para hablar de baloncesto y sin duda lo que está haciendo el Valencia Basket es espectacular, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo acabamos, pero estamos contentos hasta ahora y el equipo está en una buena dinámica, a ver si aguantamos hasta el final de temporada. Siempre más importante es cómo acabas.
Segundo en la Liga Endesa, finalista de la Eurocup, semifinalista en la Copa. ¿Lo entiende así, que está haciendo historia el equipo, que la trayectoria es magnífica, o sin un título esto vale de poco?
No, yo creo que teniendo en cuenta la dificultad que conlleva tener un título conteniendo Madrid, Barcelona en competiciones domésticas y en Eurocup, equipos, cuántos calidad y cantidad de equipos que hay, siempre es difícil. Para tener una buena temporada, yo creo que no es imprescindible tener un título, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, tengo muy claro. También lo entiendo que hay gente que piensa diferente y que sin un título nunca no te va a dar un mérito, pero yo siempre digo, hay temporadas cuando uno se salva y hace mejor temporada de su vida, que yo, por ejemplo, creo que fue mía en el Estudiantes, por ejemplo, cuando el equipo se salva por pelos y una de más bonitas temporadas que he hecho como entrenador.
Entiendo, sí, son realidades diferentes. Valencia es, sin duda, Belimir, una de las capitales del baloncesto en España, pero también es una plaza difícil, complicada. Es su tercera temporada en Valencia. ¿Cómo se pone orden y se crece como equipo?
Bueno, primero es complicada porque exigencias son máximas, porque siempre teniendo presupuesto más bajo que últimos años, gente es muy exigente y pide más, más, más. Y bueno, pues esto te lleva a crecer, pero también te lleva a caídas muy dolorosas cuando resultados no acompañan. Hemos tenido suerte que estos tres años el equipo estuvo siempre arriba, entre cuatro primeros, y hemos tenido buenas temporadas, ¿no? No hemos tenido tantas turbulencias dentro del club, ¿no?
Uh-huh. Oiga, en relación a esto que me dice, a mí el grupo de jugadores, bueno, a mí a muchos, me parece de lo más interesante y apetecible, con Djulevic, Dolman, Lafayette, bueno, lo de Rafa Martínez cada temporada también es espectacular, me dejo a muchos. ¿Qué presupuesto, ahora que usted hacía referencia, tiene el Valencia para el primer equipo?
Para primer equipo, 6 millones brutos, 4.5 neto. Única, yo creo que diferencia existe ahora que equipos como Unicaja o Caja Laboral han bajado su presupuesto y diferencia entre ellos y nosotros es poca, no tan grande como hace años.
Hombre, el presupuesto ayuda muchísimo, eso está clarísimo, pero después en la pista hay otros condicionantes muy importantes, yo creo que en eso también coincidimos. Pilar.
Entrenador, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Decías ahora que no es necesario ganar un título para hacer una gran temporada, en eso estamos de acuerdo, pero tengo la sensación desde fuera de que en Valencia te están pidiendo la Eurocup sí o sí.
Bueno, yo no lo sé, yo no lo siento así, no me puede pedir nada, nadie, porque nosotros vamos a hacer todo posible. Si no es así, no me renovarían antes de 16 de final, si me pidieran título, ¿no? Yo creo que es una declaración tuya que no tiene fundamento.
Uh-huh. Pero entiendes que es a día de hoy, al margen de llegar a la final de la Liga Endesa, es la vía para llegar a Euroliga y para que el proyecto siga creciendo.
Bueno, yo te lo digo, que yo siento y que todo esto que estás diciendo son suposiciones periodísticas, que hay que crecer. Sí, pero el equipo lleva 3 años jugando en Eurocup y tampoco pasa nada, y se sigue creciendo y se hace buenas temporadas y no se ha muerto nadie, ¿no? Yo creo que sería muy bonito y muy interesante entrar en Euroliga, pero un año, ¿qué te significa un año si no tienes una continuidad? Como lo tienen equipos que tienen licencias, ¿no? Hace 3 años Valencia estuvo en la Euroliga y no pasó nada. Solo un año no es nada. Yo creo que hay que tener continuidad y para continuidad hay que tener licencia.
Uh-huh. ¿En algún momento de la temporada, pero has pensado, cuando se te han ido lesionando los jugadores uno detrás de otro, de decir, a mí me ha mirado un tuerto este año?
No, son gafes de oficio. Yo creo que todo el mundo tiene problemas de lesiones, todo el mundo tiene dificultades. Fortaleza de un equipo está en el cómo se máximo más rápido levanta, ¿no? Como nosotros nos caemos muchas veces todos, pero levantarse más rápido posible es clave. Y hemos tenido esta calidad de que y esta, vamos, esta esto fue clave para nosotros. Nunca nos hemos cerrado de lesiones, siempre hemos encontrado soluciones a males y nos ha llevado a buen puerto.
¿Qué males tiene a día de hoy este Valencia, Peras?
Hay muchos.
Pero ¿por ejemplo?
No, que lo descubren otros, no lo voy a desvelar yo.
No hay que dar pistas, ¿no?
No.
¿Te preocupa, por ejemplo, el tema del rebote?
Bueno, somos un equipo que no destaca demasiado en esto, pero destacamos en otras cosas. Si un uh-huh. equipo protege y juega muy cerrado, pues seguro que tiene más rebotes. Si un equipo presiona todo el campo, sus pivots salen muy arriba, evidentemente que vamos a tener problemas de rebotes, pero también somos equipo que provoca más fallos de equipo contrario, que en estos aspectos físicos pues, destaca, y uno te quita otro, pero al final queremos ser agresivos y a veces no es fácil asegurar rebote en ese sentido, ¿no?
Cuando te encuentras con una semana como esta, en la que puedes trabajar toda la semana porque no tienes partido en medio, yo no sé si aplaudes o respiras tranquilo.
No lo sé, yo creo que equipo con las competiciones, este año Eurocup ha cambiado mucho, desde el principio teníamos muchos partidos, siempre dos partidos a semana, y nos hemos acostumbrado. Yo creo que a final, pues ahora tenemos dos semanas limpias entre semana, te ayuda para recuperar, te ayuda, pero también pierdes un poco ritmo de competición, que a veces es malo también. Esto hay que aprovechar primero para recuperar jugadores tocados y luego trabajar cosas que tienes que mejorar, y llegar al tramo final más importante con mejores posibilidades.
Sé que todavía te queda hasta el 1 de mayo tiempo para trabajar para esa gran final de la Eurocup. Enfrente, ¿tienes al gran favorito, al Unix Kazán?
Sí, es un equipo que se ha hecho con base de talonario, pero también con mucho sentido común, y vamos, están jugando de verdad muy, muy bien, ¿no? Es un equipo muy duro, con jugadores muy expertos, todos conocidos, como Zizis, Jackson, Kaimakoglu, Bogliouskas, añaden mejor jugador en Europa en este momento, en esta temporada, Gurlok, con todos estos jugadores rusos importantes, Kurbanov, hay tantos jugadores, es que ellos tienen un equipo para Liga Rusa o BTB y otro para Eurocup. Por ejemplo, Bogliouskas solo juega en el Eurocup, uh-huh. Juega muy pocos partidos ahí. Pero hemos perdido dos partidos contra ellos, los dos fueron muy igualados, y yo creo que vamos a tener nuestra oportunidad, y va a depender cómo llegamos los dos equipos. Va a ser una final muy abierta.
¿Pasa por lo que hagáis en la Fonteta en la ida, como ha ocurrido en las eliminatorias anteriores?
Pues no, yo creo que solo contra Khimki fue una eliminatoria donde fue claramente primer partido clave, porque luego en el Berlín equipo si necesitaba ganar este partido, pero y luego en Rusia ganamos fácil. Entonces yo creo que tenemos capacidad nosotros y ellos para ganar fuera de casa. Los dos equipos tenemos esta capacidad.
Muy bien. Entrenador, algunas preguntas rápidas y le dejamos que siga en su despacho y también trabajando en la pista. Con lo que nos ha dicho de la final de la Eurocup contra el Unix, con la vuelta fuera, ¿en tanto por ciento cómo la ve?
Pues igualada, le dijo. No lo sé quién tiene más oportunidades, pero es eliminatoria igualada. Va a depender de día, va a depender de inspiración de los jugadores y de muchas cosas, pero somos dos equipos que nos conocemos bien, que ellos por la trayectoria en Eurocup y en la competición a lo mejor tienen una ventaja, pero muy ligera.
La Liga Endesa, aunque usted ya lo ha hecho con el Barcelona, ¿ahora el Madrid y el Barcelona en un playoff son batibles?
Bueno, son para mí dos mejores equipos en Europa y no son para nadie fácil jugar contra ellos, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos ilusión. Primero, seguro que nos va a tocar unos cuartos muy duros, probablemente contra Caja Laboral, que va a ser un coco en cuartos, pero es un playoff, en playoff todo es posible. Nosotros lo hemos demostrado que podemos jugar contra todos, y evidentemente estos dos equipos son favoritos, no solo para Liga Endesa, también para Euroliga, para mí.
Y con la trayectoria del Valencia, ¿usted tiene la sensación que al equipo se le respeta entre los demás equipos, los árbitros?
Bueno, no lo sé, yo lo veo, respeto, todo el mundo está preparado para jugar con nosotros y, pues, no lo sé, esa es pregunta para otros. Yo no me siento ni discriminado ni nada, me siento respetado.
Muy bien, muy bien. Oiga, ¿y qué es lo que más le gusta de lo que se dice del Valencia?
Bueno, yo soy de personas que le gusta que no se habla mucho de mi equipo para que trabajamos en paz. Pero esto es imposible en Valencia, ¿no? Que no me gusta que, por ejemplo, que intentan de achacarnos que somos muy duros, para que intentan como un poco a dar a idea a árbitros que pitan contra nosotros, ¿no? Y no es verdad, porque este año somos equipos que no cometen muchas faltas porque tenemos capacidad defensiva de jugadores individual, mucho mejor que el año pasado cometíamos muchas faltas por incapacidad defensiva, muchos jugadores no tenían piernas para defender. Este año es un poco diferente y esto sí que no me gusta, porque muchas veces es como premeditado incidir a algo que no tiene sentido, ¿no?
Me gusta y le agradezco muchísimo la sinceridad. Ya sé que tiene usted la final de la Eurocup, que después quedan los playoffs, pero simplemente una valoración de este grupo tan talentoso que tiene de jugadores, ¿se va a poder mantener, usted cree, o le va a cambiar mucho la cara la temporada que viene?
Bueno, yo creo que vamos a mantener mayoría de los jugadores, pero gran mayoría. Primero porque ellos quieren y están contentos aquí y algunos alguno seguro que se va a ir, pero es que todos los años se van jugadores importantes. Se ha ido Víctor Clader, se ha ido Fadrani, se ha ido Nando de Colo, no pasó nada. Tenemos un staff técnico que con Tony Muelda ahí, que está, y muchos jugadores quieren venir aquí. No te puedes imaginar cuántos jugadores ya están interesados en venir aquí, sus agentes llaman, porque por una razón, porque siempre, yo no sé por qué, pero siempre crece su valor en el mercado después de estar con nosotros. Si te fijas, empezando con Nikanel Medley, con, yo qué sé, con ahora Justin Doelman, que llega de Maresa y que puede salir y ganar un pastón con Fagerán, y todos estos jugadores quedaron semi desconocidos en nuestro equipo y su valor en mercado ha crecido. Entonces esto a gente sobre todo valora, ¿no?
Es Velimir Perasovic, que ha tenido a bien pasarse esta semana por Showtime. Pilar, ¿algo más?
Que le iba a preguntar, que un millón para fichar jugadores no tiene en el bolsillo, ¿no?
No me entendían bien aquí, no. Nosotros, jugador más caro, pues no llega a estas cifras. Nosotros no tenemos ese dinero. El presupuesto que te dije antes es verdad, y es un muy buen presupuesto, pero no da para jugadores de este nivel, ¿no? Entonces tenemos que encontrar jugadores que quieren crecer con nosotros y que se hacen jugadores y que luego hacen buenas temporadas con nosotros y luego se ganan un pastón en otros equipos, ¿no? Pero esa es una filosofía que a mí me va bien y no tengo ningún reproche.
Mérito, más mérito para los que están y para el entrenador. Que Velimir, solo tengo que darte las gracias porque sé que te gusta concentrarte en tu trabajo y porque toca entrenar, querido.
Vale, gracias.
Gracias, que vaya bien, adiós. Bueno, vamos a ir cerrando el programa, pero todavía nos queda algún capítulo, cosas que explicar, como por ejemplo Gil, que ha arrancado la final de la Liga Femenina, el clásico Perfumerías y Básquet Rivas, al mejor de tres partidos, pero atención, golpea primero el conjunto madrileño y recupera el factor pista.
Sí, esta vez el clásico arrancó con sorpresa después de ese Perfumerías 47, Rivas 61, para poner ese 0-1 en la eliminatoria. En un partido que se define y se explica sobre todo por tres claves. La primera, el dominio de las pívots, de las jugadoras de interior y de la pintura del conjunto madrileño. El segundo factor, un 0-8 en el tercer cuarto a favor de Rivas Ecopolis, que cerraba ese periodo con una ventaja de 13 para las madrileñas. Y en el último periodo, Rachel Allison, la jugadora de Rivas Ecopolis, mataba el intento de reacción del conjunto salmantino para certificar esa victoria por 14 puntos, 47-61, que pone ese 0-1 y devuelve el factor pista para las del Cerro del Telégrafo. Como te puedes imaginar, cara y cruz después del partido en la sala de prensa, José Ignacio Hernández, el técnico de Rivas, que estaba enormemente satisfecho con el partido de las suyas.
Contento porque hemos hecho un grandísimo partido, ¿no? El equipo ha trabajado muy bien toda la semana preparando este partido, la verdad es que nos han salido las cosas francamente bien, sobre todo en defensa. Hemos sido capaces de controlar a muchas de sus jugadoras importantes. Hemos sido capaces de que el rebote al final haya sido prácticamente nuestro. Y bueno, y la verdad es que eso nos hace haber ganado un partido muy importante, ¿no? Queda mucho por delante todavía, pero realmente no va a ser fácil, evidentemente, contra un gran equipo como Avenida. Aunque bueno, hemos dado un paso muy importante hoy.
No le valió de nada Perfumerías el 24 de Angélica Robinson y el 23 de Maritza Redzan en cuanto a valoración. Víctor Lapeña era autocrítico, pero cargaba sobre sus espaldas la principal responsabilidad de la derrota.
Yo las he visto muy presionadas, las he visto muy ansiosas, las he visto ante un parcial de Rivas con una reacción sin ideas. Entonces, pues bueno, creo que me considero responsable, no he hecho bien esta semana para que mi equipo llegara bien al partido de hoy.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa en el próximo capítulo. Sábado, 21 horas, Cerro del Telégrafo, Rivas Ecópolis, Perfumerías Avenida.
Así está la Liga Femenina. Gracias, Gil. Ahora la agenda. Como tenemos muchas cosas, por aquello de playoffs, NBA, Euroliga, los partidos de la final de la Liga Femenina, siempre le pedimos a José Luis Gil que lo ordene y os dé una agenda de bolsillo para los próximos 7 días.
Ya os hemos comentado cómo estaban las cosas en esa Liga Femenina, 2 equipos y un destino, el Rivas Ecópolis y el Perfumerías Avenida. Así que vamos con la Liga Endesa, jornada número 29. Para el sábado, Cajasol Estudiantes, Unicaja Obradoiro, Laboral Kutxa Bilbao Basket. Para el domingo, Guipúzcoa y Zaragoza, Murcia La Bruxador, Barcelona Fuenlabrada, Real Madrid Valencia a las 12:40, Juventud Gran Canaria y para el lunes 8:40 Valladolid Iberostar Tenerife. La Euroliga al cierre de esta sección. Día 23, como que ya, si os demoráis un poco a la hora de bajaros esto. Esto sigue siendo el Palacio de la Paz y de la Amistad. O
sea, sí, de la...
Ni paz ni amistad.
Las dos mentiras.
8:45, cuarto de la serie, Olympiacos Real Madrid. Esperemos que no haya quinto. Si lo hubiera, sería el día 25, eso sí, en Madrid, a las 20:45. Han de resolverse también las eliminatorias entre Panathinaikos y CSKA de Moscú y Maccabi y Emporio Armani de Milán. Tenemos la Eurocup en stand-by hasta el 1 de mayo, con ese enfrentamiento entre el Valencia y el Unix Kazán. Y lo que tenemos muy, 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 muy calentito ya es la Liga de Coro, que va recorriendo sus últimos episodios. Nos queda colgando un partido de los cuartos de final, el que enfrenta a Breogán y al Peñas de Huesca, que ya, vamos, yo creo que ya se deben de haber enfrentado por mucho que corráis para bajaros esto. De ahí ha de salir el cuarto semifinalista. ¿Cómo está la cosa? Pues por arriba del cuadro, Quesos Cerrato Palencia contra Unión Oviedo, por la parte de abajo, Fort Burgos frente al vencedor de ese Breogán Peñas de Huesca. Fechas cerradas, las de la eliminatoria entre Palencia y Oviedo. Primer partido, 25 de abril a las 9 de la noche en Palencia. Segundo partido, 27 de abril a las 7:30 en Oviedo. Recordemos, eliminatoria al mejor de 3 partidos. La Liga Femenina la acabamos de analizar. Ese enfrentamiento, como decíamos, entre Rivas, Ecopolis y Perfumerías Avenida. Vamos con la NBA. Capítulo número 2 de estos partidos de ronda de playoff. Madrugada del miércoles, a la 1, Indiana-Atlanta, 1:30 Toronto-Brooklyn, 3:30 Chicago-Washington. Madrugada del jueves, a la 1 Miami-Charlotte, a las 2 San Antonio-Dallas, a las 3:30 Houston-Portland. Por lo que se refiere al capítulo 3, en la madrugada del viernes, capítulo 3, terceros partidos evidentemente. Madrugada del viernes, a la 1 Atlanta-Indiana, a las 2 Memphis-Oklahoma, 4:30 Golden State Clippers. Madrugada del sábado, a la 1 Brooklyn-Toronto, a las 2 Washington-Chicago, 4:30 Portland-Houston y a las 10:30 de la noche, nuestras, de ese sábado, el Dallas-San Antonio. También ese sábado, pero ya como cuarto partido, a las 8 de la tarde, el Atlanta-Indiana. En la madrugada del domingo, a las 3:30, Memphis-Oklahoma. 7 de la tarde del domingo, Washington-Chicago. 9:30 de la noche, Golden State-Clippers. Y en la madrugada del lunes, a la 1, Brooklyn-Toronto. A las 3:30, Portland-Houston.
Gracias, Gil.
No sé si ha quedado claro o no, porque esto del 2, del 3, del 4, este que se intercala, pero...
Yo creo que sí.
Yo creo que sí, ¿no?
Si no, siempre tenéis la oportunidad de rebobinar un poquito.
Que llamen al monkey al donkey de los horarios.
Al donkey de los horarios, ¿no? Pero ¿al de allí o al de aquí?
Al de aquí.
Adiós.
Adiós.
Bueno, vamos cerrando programa. Antes me interesa mucho el pronóstico que está apuntando muy bien últimamente Rubén Parra. Primero de lo que tenemos más cerca, de esa final de la Liga Femenina. Ahora escuchábamos a los dos técnicos. ¿Se va al tercer partido o aprovecha Rivas que ha recuperado el factor pista? Parrita.
Puf. Puf, puf, yo hablé ayer con Keral. Está subida en una moto.
Ayer el partido le salió redondo a Rivas. Laura estuvo enorme, Alison también, las demás sumaron. Y aparte, a mí lo de, el momento azulear Zurbur, yo creo que les pesó más que les ayudó. Se fue toda la semana dando caña en Twitter, en las redes sociales, con hay que llenar la madera azul, sí, azulear, tal, 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 tal. Y las vi un poco, no sé, como espesas, sí, sí, sí. Dicho lo cual, a mí, sinceramente, Perfumerías me parece la mejor plantilla de España. Entonces, decir que va a ganar 2-0 Rivas me parece muy precipitado. Puede pasar cualquier cosa. Puede ganar, yo me mojo habitualmente, pero es que, te soy sincero, no tengo ni idea. Porque puede ganar Rivas otra vez, o puede haber tercer partido y en el tercero ganar cualquiera de las dos. Puede pasar cualquier cosa.
Se ha quitado un peso de encima en Rivas, sí, tremendo, nos ha colgado. Porque era una losa nos tremenda siempre, sí, sí. Perder.
Pero, es que durante toda la temporada Perfumerías ha sido muy superior, o ligeramente, si quieres, superior a Rivas.
Están muy bien las Robinson, las Murphy y todas estas cosas, pero quiero romper una lanza por Laura Nichols, que a mí me parece... en la Felipe Reyes del baloncesto español. No se puede hacer más en una cancha de baloncesto. Es una tía, le pone un par siempre, se deja la piel y luego, aparte, es que es buena de narices.
Laura Nichols, la Felipe Reyes del baloncesto español.
Lo del par me ha dejado más hepatado.
Sí.
Era bajo par, quería decir bajo par.
Tiene varios pares de muchas cosas, dos piernas, dos brazos, dos ojos.
Bueno, vete pensándote el vaticinio para la final de la Eurocup. El lunes que viene te lo pregunto, en el siguiente Showtime, ¿vale?
Yo con los pronósticos de Euroliga sí que me salgo.
Te digo una cosa, el de Euroliga por ahora que la está grabando papá, ¿eh?
Ya, por eso lo he dicho, hombre. Está bien.
Yo creo que la Eurocup.
Yo me atrevo a más cosas.
La Eurocup se la lleva a Valencia, hombre.
La lleva a Valencia, venga, a ver si es verdad.
Se la tiene que llevar, joder.
Pasaporte Euroliga y para cerrar.
No, se la tiene que llevar. Es que no quiero decirlo por eso, porque me tengo un miedo atroz. Pero se la tiene que llevar de Valencia.
Bueno. La semana que viene más, Parrita, gracias.
Hasta luego, chao.
Adiós. Nada, Miguel Ángel Paniagua, que la semana que viene más Showtime, ya con los cuartos definidos de la Euroliga.
Sí, señor.
Cuídate.
Igual.
Adiós.
Adiós.
Y gracias, Pilar Casado,
Concretamente lo que estará definido es la Final Four, Nenito.
He dicho los cuartos de final.
Los cuartos. Vas tú bien. Anda.
Final a cuatro de la...
Déjate los cuartos.
Déjate.
Es que aprovecháis
con el los cuartos, invítalos a cenar.
Siempre.
Adiós.
Adiós. A la lata.
Venga, que nos vamos. Gracias a ti por escuchar y descargar, o descargar y escuchar, Showtime semana tras semana. La semana que viene, más el lunes, Adiós.